Bien, hermanos, vamos a tener este ratito de charla. El lunes, ayer, por la mañana, a las 7:30 de la mañana, pues me salí de casa a dar un paseo. Pero ayer había un motivo también más interesante que otros días. Iba a haber eclipse. Y entonces digo, genial, estaba además espléndido el cielo de Madrid, ni una sola nubecilla. Y yo tenía intención, digo, a ver exactamente cuando salga el sol, a ver dónde está la luna, a ver a las 9 de la mañana que van a empezar a conectar, a ver dónde, exactamente a qué altura del cielo podrían conectar el sol y la luna. No vi la luna. Además, ahora me parece que estamos en luna nueva, es pequeñita. Pues no la pude ver, porque había ya la claridad del sol naciente. Y sale el sol y me dio lástima de él. ¿Qué cosa? Pero de verdad os lo digo. Y le dije al sol, te van a eclipsar. Te van a eclipsar, y me daba pena el sol. Digo, que lo van a eclipsar. A las... poco después de las 7:30, Mamen me dio unas gafas para ver el eclipse. Y bueno, pues cuando empezó el eclipse, pues los tres, Pitillas, José Manuel y yo, andábamos, desde nuestra casa se ve el sol, todo, durante todo el eclipse. Y entonces andábamos, pues, poniendo las gafas uno, después otro, viendo el eclipse, viendo la televisión y todo esto, ¿no? Y entonces, de repente, cuando yo lo miro con las gafas, que es como mejor se ve, porque se ve lejísimos el sol, pero de repente veo que la luna, que empieza a comerle, una cosa negra y fea, empieza a meterse en medio de la luz y de la claridad, y sigue metiéndose, Y entonces pienso yo, pero ¿cómo es posible que una cosa tan fea como la luna, porque la luna es un cuerpo opaco, oscuro, feo, que no tiene luz, que no tiene nada, pero ¿cómo? ¿Cómo se está metiendo ahí la luna hasta el 90%? Y lo eclipsó en un 90%. Menos mal que el sol es poderoso, porque con el 10% que le quedó en un momento dado, alumbraba bastante. Dentro de casa poco. Dentro de casa se notaba, en los interiores se notaba mucho más la oscuridad. Pero en el exterior, bueno, pues muy tamizada la luz, etcétera. Pero se veía. Y además en un cielo espléndido como el de ayer aquí. Yo al sol le había tenido rabia durante todo este verano, porque llevamos desde abril en verano, que no ha caído ni una gota de agua, y el sol, y el sol, y el sol, ya estaba ahí hasta las narices del sol. Pues ayer me dio pena del sol, porque iba a ser eclipsado, y fue eclipsado. Y yo estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo un capitulito de un libro, y estaba escribiendo sobre Jesucristo. Acabo de estar en casa, en Palencia, y me han contado que si mi prima no sé cuántos, que si la otra prima, que si el primo, que se han separado, que se han vuelto a juntar, que se han vuelto a rejuntar, que no respetan toda la educación que han recibido, que ni van a misa, ni creen, ni no sé cuántos. Y a mí como cura, pues dice, ¿y qué pinta ese de cura? Y no me entienden, y viven en otra onda. Y alguien me preguntó, dice, ¿pero a ti no te desanima esto? Digo, pues no. A mí más bien me espolea estas cosas. ¿Por qué me espolean? Me espolean sencillamente pues porque, bueno, pues habrá que predicar a Jesucristo con más fuerza. Si lo único importante es Jesucristo, lo único importante es la luz, lo único importante es el sol. Todas estas cosas se pueden oponer a la luz. El pecado. ¿Qué pecado? Pues este. Sobre todo la pérdida de luz. Para mí ese es el pecado. La pérdida de luz es el pecado. Por eso yo veía la luna con malos ojos ese día, porque estaba haciendo perder luz al sol. Y la pérdida de la luz es la forma que yo tengo de considerar el pecado peor de todo, porque es como con endurecimiento, como con oscuridad, como con rabia. Y yo sé que puede haber en el corazón humano pues algo así tan oscuro como la luna, tan frío, tan arenoso como la luna, que no tiene luz propia. Y entonces pues la pérdida de luz de la gente, de esta gente de mi familia, eso me dolía en el alma. Me dolía en el alma. Y yo lo estaba uniendo con el eclipse. Me dolía en el alma porque la pérdida de luz, sencillamente, es dejar de ver. Es perder los ojos. Es no ver cómo la luz de Jesucristo verdaderamente es la que salva. Es la que nos hace caminar, es la que nos da luz y el verdadero camino. Por eso, pues, ahora cuando estábamos en la alabanza, y yo para adentro pensaba, digo, Señor, te alabo porque alabamos. Te alabo porque no alabamos para nada, no alabamos con intereses de ninguna clase. Te alabamos por ti mismo, porque eres, porque alumbras. Y Señor, danos una alabanza poderosa para que no se meta la luna por el medio, para que no se meta la oscuridad por el medio, para que no se meta nada por el medio. Y esa alabanza, verdaderamente, pues, es la que nos hace estar a pleno día. Yo siempre he dicho, siempre he puesto el ejemplo la gracia de Dios, Dios se parece al sol. Y Dios sale para todos. Y si uno no se broncea, es porque se va al chiringuito. Es porque Él se oculta. Pero Dios nos broncea a todos. La gratuidad de Dios está ahí. Dios está siempre haciendo su obra y siempre actuando. Y si te acoges a Él, si te acoges a la luz, pues es evidente que Dios te broncea. Y esta gratuidad siempre ha llenado mucho mi vida. Y yo creo que esto del eclipse tiene algo que ver, porque yo al sol siempre le he visto desde la perspectiva de la gratuidad de Dios, que es la luz para todos, que ilumina a todos y que sencillamente es totalmente gratuito. Porque todavía no han impuesto, todavía no tenemos impuestos por tomar el sol. No sé lo que durará, porque es de las pocas cosas gratuitas todavía, que el respirar y el tomar el sol y todo eso, pero cualquier día Zapatero nos pone impuestos a todos los que tomamos el sol en las playas de España. Y entonces esa gratuidad, pues a mí siempre me ha hecho mucho bien, porque yo siempre he considerado a Dios así, como el que ilumina, como gratuito. La renovación carismática quizá tiene una de las cosas más bellas que tiene la renovación carismática, es este don de la gratuidad. O sea, no eres tú, no son tus obras, no son tus esfuerzos, no es lo que tú puedas hacer lo que verdaderamente cuenta delante de Dios. Eso es luna, eso es eclipse. El querer presentar esas obras eclipsan la verdadera obra de Dios. Eso es feo, eso es oscuro. No dejas a Dios ser Dios. Y entonces nosotros hemos aprendido esto, de que a Dios hay que dejarle ser Dios, y cuando dejas a Dios ser Dios, Él te ilumina. Y lo hemos aprendido, pues sencillamente, pues porque es una revelación de Dios. La verdad es que muchas veces nosotros, pues, queremos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, somos, no sé, parece que nos encontramos bien cuando hacemos nosotros lo que creemos que tenemos que hacer, porque así, pues Dios te va a querer, pero no sé, a mí me parece que todas esas cosas eclipsan a Dios. A Dios hay que dejarle ser lo que es, y cuando Dios es lo que es, entonces tú verdaderamente entras en la dimensión de la luz, entras en la dimensión de la santidad, Yo esto lo he descubierto en la renovación carismática, lo digo con sencillez. Es una postura o una actitud espiritual, pero que yo la he descubierto ahí en la renovación carismática. Y la verdad es que cuando yo quiero ser por mí mismo, lo estropeo todo. Hay muchas actitudes, y yo he tenido muchas actitudes de soberbia, de luna vieja, que casi no te das cuenta. Ahora mismo acabo de dar una charla a las celadoras de la Medalla Milagrosa, y les hablaba de cómo, pues, yo me descubrí una vez muy soberbio porque pensé, ¿y si Dios me quiere hacer santo? ¿Y si Dios me quiere hacer santo de altar? Y yo cuando dije eso, cuando pensé esto, pues digo, pero eres tonto. ¿Pero tú de qué vas? Tú santo de altar, ¿pero tú? ¿Pero qué tienes tú? Si tú eres un nada, si eres un pobre bicho, si eres un pobre hombre. Y de repente, la luz. De repente me ilumina el Señor y me dice, ¿no te das cuenta de la terrible actitud de soberbia que tiene ese pensamiento tuyo? Tú eres un pobre. Y si yo quiero hacer de ti una cosa santa, ¿por qué no lo voy a hacer? Y se me metió tan dentro en el corazón que verdaderamente yo pensé, digo, Señor, pues me puedes hacer santo. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu obra? Y yo sin darme cuenta, al querer ser humilde, al querer decir yo, pero ¿quién soy yo? Estaba haciendo el oficio de la luna. Estaba eclipsando a Dios. Estaba eclipsando la obra de Dios. ¿Y por qué Dios no me puede hacer a mí santo? Pero yo no podía imaginar que era una actitud de soberbia esa. No me lo podía imaginar que era una actitud de soberbia. Y sin embargo, he descubierto que sí. Y los hombres vamos por el mundo haciendo de lunas. O sea, con actitudes de soberbia de estas que no nos damos cuenta hasta que no somos iluminados. Porque esto para mí fue una auténtica actitud de soberbia. Ahora ya soy más sencillo, mira. Y si me quiere hacer santo Dios de altar, de canonización, ¿y por qué no? ¿Qué tienen más los otros santos? El problema que nosotros tenemos en la cabeza es que creemos que los otros santos han sido santos por sí mismos. Han sido santos por sus obras. Hemos perdido la gratuidad. Estamos eclipsando a Dios, estamos eclipsando al sol, estamos eclipsando la obra de Dios. Pues no, miren ustedes, la Virgen ha dicho claramente, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación, la humildad, la pequeñez, la pobreza mía. Y entonces ha mirado, y con la mirada, por eso es necesario la mirada, la luz, con la mirada la hizo súper santa, a una que era, pues una pequeña cosa, la hizo súper santa, la mirada de Dios. Y entonces te puede hacer a ti, te puede hacer a mí. Y yo creo que eso es muy bueno, porque si tienes este pensamiento en tu corazón, pues no andas con actitudes ahí, pues de oscuridad, con actitudes diciendo, pues, no sé, yo, a mí, conmigo no se puede hacer nada, porque yo soy un pobre hombre, porque yo soy esto, que eso ya sabemos, que esto ya sabemos, que tú eres un pobre hombre, y Dios te tendrá que iluminar, y Dios te tendrá que iluminar para que tú puedas realmente llegar un momento y decir, pues le dejo hacer a Dios totalmente. Soy un pobre hombre, pero Dios es más poderoso que Dios, Dios es más santo que nada. Y Dios puede hacer en mí una obra grande y maravillosa. Para mí, la gratuidad lleva a la culminación de sí misma, nos lleva, cuando es capaz de quitarnos incluso la soberbia, que significa el no atreverse a hablar de estas cosas, no sé cómo decirlo, Porque yo, si no hubiera sido iluminado por el Espíritu, como os digo que fui iluminado, de que era un soberbio, si no creía que Dios me podía hacer santo, yo no me atrevía a deciroslo a vosotros. Vosotros diríais, pero este tío, ¿de qué va? Se cree que va a ser santo. Si yo tengo la idea de santidad hecha por mí mismo, y os digo esto, vosotros, ¿y qué idea tenéis vosotros? Porque ahí viene la cuestión. ¿Hasta qué punto estáis eclipsados? Cuando digo esto diréis, eso es un chulo. ¿No lo estáis diciendo? ¿No estáis diciendo que soy un chulo? ¿No estáis diciendo en vuestro corazón, pero este hombre de qué va? ¿Ese hombre qué se cree? Es un chulo. Porque dice que él cree que Dios le puede iluminar, Dios le puede actuar de tal forma que le puede hacer santo de altar, santo de canonización. Y claro, depende de lo eclipsados que estéis cada uno, la luna que tengáis dentro, y cómo lo habéis entendido en vuestra propia vida. ¿Habéis entendido que Dios os puede hacer santo, santo, santo? Si quiere. María Jesús me mira con una cara. Pero una cosa es entenderlo con la cabeza. Una cosa es entenderlo con la cabeza. Y otra cosa es entenderlo en el corazón. Con quebrantamiento. Con luz de Dios. Y poniendo todo el mérito, toda la fuerza en Dios, no en ti. Porque eso es lo bueno. Es que tú eres todo, Señor. Tú eres todo. Una cosa de las que me ha impresionado mucho en el eclipse, ¿sabéis qué es? Que ahora está la luna, en luna nueva, o sea, que solo se ve un trocito. Nosotros vemos esta noche, si la veis, solo se ve un trozo. No sé hasta qué punto está en luna nueva o en cuarto creciente, pero por ahí anda, no se ve la luna llena. Pero el día del eclipse, con la luz del sol, la luna entera la vimos tapándole. Aún la parte invisible, con el poder de la luz del sol, vimos aún la parte que no es visible en este momento. Y yo decía, jo, Dios es que llega hasta el fondo de tu propio ser. Y quiere llegar hasta el fondo de tu propio ser para iluminar, pues, esas cosas que estropean lo que llamamos la gratuidad, que es que Dios es la luz total. Y en esa luz total, pues sencillamente nosotros somos iluminados, incluso las partes más oscuras de nosotros mismos, que no se ven, que no las dejamos ver, que no la pueden ver los demás, pero que a la luz del sol están ahí, están ahí, y están de una forma o de otra visibles. Dios las pone delante de ti diciéndote, pues mira, esto tiene que ser quitado y yo te lo voy a quitar, te lo voy a quitar con mi luz y te lo voy a quitar con mi poder. A mí me hizo bien todas estas reflexiones. Me hacían bien todas estas reflexiones porque en el fondo, cuando me hablaban de mis primos y de esta gente que se ha separado y de todo esto, yo en mi corazón decía, pero si el sol está, si existe Jesucristo, si la salvación no está en mis primos, si nosotros no vamos a salvar al mundo, tengamos o no tengamos fe, pero si la salvación está ahí, si Jesucristo es la salvación, me da una paz. Me sentía tan bien. Por eso quitaba la luna, fuera lunas, que no hace nada más que eclipsar. Fuera lunas. Me da una paz, y la tengo, que está Jesucristo. Y no es más que Jesucristo. O sea, tú te dejas iluminar. O aunque no te dejes iluminar, sencillamente, Señor, eres la luz. Y a mí me parece la oración más grande de todas las oraciones. Fuera gafas, fuera eclipses, luz. Y esa luz es la que verdaderamente llega a darte la seguridad honda de toda la realidad. Yo no sé, que se pierde la fe, que se está perdiendo la fe ahora, que hay muchos que no tienen fe, que parece que estamos en un caos, que parece que estamos en un... Pero nosotros, en un grupo como este, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir alabando a la luz, a Jesucristo. Si la salvación está realizada, ni la fe de los hombres va a realizar ninguna salvación en este mundo. En la fe nosotros vivenciamos la salvación que está en Jesucristo y que la recibimos nosotros, pero nosotros no producimos. Y la fe no produce ninguna salvación, produce una experiencia de salvación, que viene de otra parte, que viene del sol, que viene de Jesucristo, pero el Salvador es Él. Él es el que ha salvado al mundo, Él es el que nos salva, Él es el que está ahí. Y para que nuestra alabanza sea fuerte, santa y poderosa, el Espíritu Santo nos tiene que iluminar sobre eso, que verdaderamente lo que nosotros debemos alabar y dejar de llenar nuestro corazón es de esa luz. Existe, está ahí. Gloria a ti, Señor. Te bendigo y te alabo. Llegará a quien tenga que llegar y llegará pronto. Porque tú eres la luz y llegará a mis primos y llegará a mi gente y llegará a todas partes. Y yo lo único que tengo que hacer es sencillamente hacer visible la luz en cuanto reflejo, en cuanto pueda reflejarse en mí. Pues cuando estábamos alabando así esta alabanza, un poco ruidosa que ha sido hoy y todo esto, yo estaba pensando, Señor, tú, ya, nada más, tú, eres tú, estás ahí tú, pues nosotros te alabamos. Que el mundo está en este momento, pues no sé, sufriendo mil trabas de estas, que está oscureciendo, que está eclipsando, que quiere eclipsar la luz, que quiere eclipsarte, que se están dando leyes, o se están haciendo cosas para poner oscuridad en medio de tu luz, ¿qué? Bueno, pues sí, pero como haya gente que se crea que Dios es Dios, como haya gente que siga creyéndose que Dios y la luz es la salvación, y griten, y alaben, y bendigan, y todo eso, os aseguro que a través de esa fuerza llegará donde nosotros no podemos imaginar, la luz del sol. En los interiores estará oscuro, pero por fuera nunca desaparecerá, precisamente pues porque habrá reflejos vigorosos y bellos de la luz tamizada del sol, pero que ahí está. Por eso nosotros, pues no sé, vamos a seguir alabando. Vamos a seguir con este oficio bello de alabar al Señor, que solo lo puede hacer un corazón luminoso, un corazón que se va dejando iluminar sus propias oscuridades, sus propias lunas, sus propios eclipses. Vamos a dejarle que el Señor, pues, no sé, entre en nosotros con fuerza y digamos, tú eres el Señor. Y esta palabra tan carismática, el Señor, tú eres el Señor. Y cuando yo entré en la renovación carismática hace 29 o 30 años, lo que se decía es, Jesús es el Señor, ¿vale? ¿Quieres preguntar algo más? Jesús es el Señor. ¿Es el Señor? Pues es el Señor. Es el Señor de tus miedos, es el Señor de tus depresiones, es el Señor de tu miedo al futuro, es el Señor de tu soledad, es el Señor de todo. Y si es el Señor, pues tú, ¿por qué tienes miedo? Si es el Señor, es tu Señor. Nunca estarás solo porque estás en Él y con Él. Nunca tendrás miedo porque Él es el Señor de todos los señores que meten miedo. Porque Él es el Señor. Ese reflejo de luz del querigma que se anuncia de esta forma en la renovación. El Señor. Jesús es el Señor. Dejando lo que viva dentro de nosotros nos da una paz interior, misteriosa, honda, profunda, verdadera. Yo agradezco enormemente ser carismático, estar aquí, teneros a vosotros, estar juntos, poder alabar todos juntos y penetrar profundamente en este sentido teológico de Dios, de la realidad espiritual de nuestra propia vida, y que sintamos esa bendición del Señor.